Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Pa, 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 pa.
Esta edición está unas cuantas horas tarde y nos disculpan, pero es que pues íbamos a grabar el miércoles a las 7:30 de la noche cuando salió la noticia original de que los populares en la Cámara habían escogido a Tatito Hernández presidente de la Cámara.
Sí.
Y estábamos ya seteados, todo ready, ya estábamos en el Zoom y de momento sale esa paja. Un portavoz del PPD a decir no se ha votado nada, no ha pasado nada, y pues Jonathan y yo decidimos, bueno, pues no grabemos el episodio porque qué carajo, ¿para qué grabarlo? Y después nos quedamos dormidos los dos porque somos unos adultos mayores ya y nos acostamos temprano.
No digas que somos adultos mayores, tú eres un adulto mayor, yo soy un poco más joven que tú, sí, pero estábamos cansados, ¿sabes? Porque empezamos temprano. Mira, pero eso lo vamos a dejar para lo último. Eso lo vamos a dejar para lo último. Lo que no vamos a dejar para lo último es a nuestros patroncitos PYME, que siguen con nosotros. Y este episodio es traído a ustedes por la Clínica Taboas. Esa es tu clínica, ¿verdad? Que tú conoces a ese doctor.
Yo lo conocí porque él me reconoció en la fila del banco.
Mira, para allá.
Y me dijo, tú eres Luis Herrero, bla, y empezamos a hablar, y es fanático del podcast y el patroncito, y entró ahora como, ya este segundo mes como patroncito PYME.
Sí.
Sí, gracias al doctor Taboas.
Es un oftalmólogo y optometra en la Torre de Plaza de las Américas y se especializan en cirugía refractiva con láser. Esto es para que te quiten los espejuelos. Cirugía de catarata.
Nada como tener espejuelos en la pandemia y que se te empañen cada vez que respiras por la mascarilla. So, sí, buen momento para duro, hacerse láser y quitarse los espejuelos.
Está duro, es verdad. Cirugía de cataratas con lentes especializados para ver de cerca y lejos. Y también pioneros en tratamientos con Botox desde el 1989. Están con este tratamiento. Óptica, tienen también óptica completa. Aceptan todos los planes médicos. Y los van a recibir en unas amplias, modernas facilidades con profesional capacitado, con personal capacitado y que ofrece una atención personalizada y protegida con los protocolos de COVID-19. Usted los puede buscar, Clínica Taboas, en Facebook, o también puede llamar al 787-426-5021, 787-767-0599. Les dice que los escuchó en Puestos por Problemas y allí los van a atender con el cariño y el esmero que usted se merece y que sus ojitos se merecen. Así que vaya para allá si necesita buscarse el espejuelo o recetarse o buscarse o chequearse. Oye, que a veces uno no sabe que tiene la vista chavá, y empieza siempre con un dolor de cabeza. Uh-huh. Así fue que me empezó a mí que descubrí que tenía que usar espejuelitos para la computadora, para leer, todo ese tipo de cosas.
Bueno, y este PPP Extra también es traído a ustedes por el filmtranslationboard.com. ¿Y qué rayos es el Film Translation Board? Bueno, pues Film Translation es una compañía de jóvenes boricuas que se especializan en trabajo de traducción y subtítulo para, pues, material fílmico, comerciales, televisión y películas. Y todos los que hemos trabajado en algún tipo de producción sabemos que hacer los subtítulos del proyecto es un dolor de cabeza. Sobre todo ahora que Facebook, YouTube, etcétera, uno prefiere tener los subtítulos porque la gente ve muchos de sus videos en mute. Incluso a veces cuando uno contrata al pan y le dice, tú estudiaste idiomas, ¿verdad? Todas las tres idiomas, ayúdame con los subtítulos. Eso no es así. La destreza de hacer subtítulos y traducciones para la televisión y el cine es una destreza que se estudia, se practica, y el Film Translation Board está ahí para ustedes. Ofrecen traducciones de propuestas cinematográficas, transcripciones de audio y creación de subtítulos. Búscalos en su website, que el website está brutal. Filmtranslationboard.com. Nuestros patroncitos pymes.
Oye, Luis.
¿Qué ha pasado?
Ok. ¿Dónde nos quedamos en la última vez de que estuvimos hablando de esta situación en el Coliseo de Roberto Clemente?
Bueno, nos quedamos en que había un arroz con culo. Un arroz con jueyes, un arroz con bicicleta,
no voy a usar la palabra que a mí me encanta usar porque después me acusan de machete al machote.
Un desco.
Ya yo desaprendí para aprender. Okay, así que no la voy a utilizar. Okay. Pero usted sabe cuál es. Empieza con C. Había de todo eso.
Este... Y 4 días más tarde, ¿qué es lo que hay en el Coliseo Roberto Clemente?
Eso mismo.
Eso mismo.
¿Sabía? Eso mismo, eso mismo. Lo que ya sabemos es que aunque quieran echar para atrás a las expresiones que han hecho, aunque quieran tratar de decir que los han sacado fuera de contexto, hay unanimidad de todos los comisionados electorales que hay un desastre, uh-huh, pero que no hay indicativos de fraude electoral. Y eso, correcto, yo quiero repetirlo. Porque usted sabe que como le hemos dicho aquí, los fake news corren más rápido por redes sociales que la información verdadera, correcta y certera. Al día de hoy, de forma unánime, todos los comisionados electorales han dicho que no tienen indicativos ni evidencia de fraude electoral. Y eso es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Y lo entendamos. Porque una cosa es el descojón y otra cosa es fraude electoral. Vamos a ponerlo así. Y esto en estos días, Carmen Jover lo contextualizó muy bien en una de sus opiniones que ella hace en su programa de televisión. Uh-huh. Ella dice, mira, yo he cubierto yo no sé cuántas elecciones en mi vida profesional. Y yo encontré, en algún momento dado, hubo situaciones donde se encontraban miles de papeletas tiradas en un río, miles de papeletas tiradas en X sitio, miles de papeletas llenas. O sea, situaciones de que de verdad tú decías, ok, esto está raro. En esta situación no es eso. En esta situación es que los votos están allí. La comisión no sabía dónde estaban, pero estaban en el Coliseo, en algún lado del Coliseo. Aparentemente, es lo que sabemos ahora mismo.
Y una encima de otra. Exacto. No había ningún tipo de control. No había un spreadsheet. Sí, sí. No había una entrada y salida. Y yo tuve a nuestro amigo Orlandito Vélez en el programa de radio, que lo hizo muy bien, by the way. La verdad que ese muchacho es bien talentoso. Y me estaba contando que... Me dice, pues uno piensa, ¿verdad? La idea de que allí esto es una bóveda con los 5 candados y que pues hay un control y uno se lo imagina en las películas, todo el mundo a la vez abriendo los candados. Y él me dice, y pues es verdad, por la mañana se abren los 5 candados y por la noche se cierran. El problema es que durante el día eso está lo loco allí. Y la gente entraba y sacaba maletines y guardaba maletines y miraban todo y entraban y salían y después no hay ningún tipo de control y por eso es que se están dando tantas sorpresas, ¿no? Y tanta incertidumbre. Y es que en efecto la división dejaba la Junta del Voto Adelantado, que bajo la nueva ley estaba todo bajo el control del PNP, tenía menos personal y nunca había manejado 250,000 votos. O sea, era una división que a lo sumo, incluyendo a los presos, manejaba 20,000 votos. Uh-huh. Y añádele la complicación que siguen llegando votos por correo y que están llegando a todas las hips de Puerto Rico. O sea, ayer llegaron 9 maletines nuevos que no son maletines escondidos. Es que los votos por correo que están llegando se guardan esos maletines y se llevan al escrutinio. Y pues es la receta perfecta para el desastre que estamos viendo.
Entonces, no solo eso, que nos enteramos hoy. El periódico Metro tiene en su página que la directora de Java, que estaba allí, la había nombrado el imberbe expresidente Juan Ernesto Dávila. O sea, que era de los... Era todavía del legado del peor presidente que ha tenido la Comisión Estatal de Elecciones en su historia. Lamentablemente millennial. Pero sí, que corrió el desastre de las primarias y las secundarias. Así que no sabíamos esa parte. Yo me imagino que conociendo el approach que tiene el juez presidente nuevo, que es ingeniero de Project Management, él determinó no votar a esta persona porque cuando él entra estaban en medio de los preparativos, uh-huh, ya estaba corriendo la cosa. Y dijo, pues mira, no la voy a sacar porque pues tengo que bregar con lo que hay. Uh-huh. Tú sabes. Pero pues yo creo que es una determinación de sana administración pública y gerencial, pues la votaron. Y para que usted tenga una idea, Java funciona como una mini agencia dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es como un estado libre asociado para todos los efectos prácticos. Ellos funcionan dentro de la comisión, aunque bajo supervisión del presidente, de los comisionados, etcétera. Ellos funcionan aparte. Hay representación de los partidos, Hay todo un andamiaje, pero es aparte, ¿verdad? Y como tú dices, o sea, había corrido relativamente bien, porque como ellos administraban unos botitos allí, ¿verdad? Que eran siempre una misma línea, 20, 25 mil votos, no muy complicado, pues la cosa estaba corriendo bien. Claro, esto se complica por la situación de reducción de personal. Sin embargo, hay algo que me llama la atención de lo que está diciendo Orlando, porque, que by the way, si Manuel Natal hubiese utilizado a Orlando como su portavoz en su campaña meses antes, pero nada, eso es otro 20 pesos. Lo que te quiero, nada, lo que
la vida es la vida.
Y la vida es la vida, ya pues que eso joda.
Para pa la próxima lo usará.
Sí, lo que te comento con ese particular es que hay representación de Victoria Ciudadana en Java.
Sí, hay de todo.
Por eso te digo, o sea, pero particularmente en Java hay representación de Victoria Ciudadana y de los cinco candidatos, de los cinco partidos. Uh-huh. O sea, lo que voy con esto es que nadie pudo anticipar el descojón que hay y nadie se pudo dar cuenta que, porque ahora ellos hablan de cadena de custodia y de cómo esos maletines llegan a la bóveda y todo ese tipo de cosas. Nadie sabía eso.
O sea, parece que no. Parece que no, y hay que estar, y hay que estar el gran fracaso de todos los partidos, porque yo con el Partido Popular estoy súper mega molesto, porque tampoco nadie sabe nada. Y yo estaba involucrado en varias carreras que estamos bien, bien apretados, y nadie me sabe decir, nunca nadie me sabe decir, ya se acabó. Me han dicho varias veces en Aguadilla, me han dicho tres veces que ya no había más votos que contar. Tres veces me lo han dicho. Y vuelven a aparecer más fucking votos. Digo, ayer de los maletines nuevos solamente era uno de Aguadilla y entiendo que lo que había era un solo voto adentro, un voto por correo.
Okay. Y los maletines aparentemente me dijeron que tienen votos y que tienen también cricales allá adentro.
Sí, o sea, hay todo, bueno, hay una mezcla.
Por ejemplo,
yo vi una foto que era un maletín de voto por teléfono, que eso es un maletín que se lleva a todas las escuelas porque hay un módulo que se pone un teléfono y todo, y si llegara un elector que es ciego y quiere pedir ese, pero usualmente ahí hay uno o dos votos, o sea que tampoco, y por eso otra de las cosas es que han dicho que lo máximo que hay en esos maletines, en los 180 y pico, 84, son como 14 mil votos, o sea que tampoco estamos hablando de que hay 300 mil votos por ahí sin contarse, pero de nuevo, nadie sabe porque no se han abierto, todavía creo yo. Está el carajo.
Ok, entonces, ¿dónde estamos hoy? Estamos ya finalizando el conteo de esos maletines.
Se supone que el escrutinio no ha empezado. Que es el cuadre de las actas y que va en orden y que comienza con el recuento del Senado por acumulación, que hay recuento a nivel isla, eso no ha comenzado. Leí en el vocero ahorita que ellos esperan comenzar hoy por la tarde. Yo no creo que comience hoy. Yo creo hasta que... Porque es que no tiene sentido que hasta que tú no cuadres esto de estos maletines nuevos y esté todo el mundo en la misma página, no tiene sentido empezar el escrutinio, ¿no? No han habido más demandas que yo sepa, excepto la de Culebra, que unos 20...
Pero la de Culebra es interesante, porque la de Culebra es... Aunque está relacionada al descojón de los maletines, es interesante porque es una demanda de derecho del elector.
Correcto.
No del candidato. O sea, son electores diciendo, miren.
Son 20 electores. Nosotros,
20 electores diciéndole a la comisión, al tribunal, mire, jueza en este caso, yo voté adelantado y la comisión me está diciendo que mi voto adelantado, el maletín de mi voto adelantado, no saben dónde están. No es que estén en los gremlins, es que ellos no saben dónde están. Porque cuando ocurrió la elección, pues no se contaron esos votos. Juez, necesito que usted tome una medida protectora y le ordene a la comisión encontrar ese maletín. Si no lo encuentra, usted debe ordenar a la comisión que, en el caso de nosotros, debemos votar de nuevo, porque se me violentó mi derecho como elector. Eso es una cosa, hablar de fraude electoral, porque he visto mucha gente por ahí a lo loqui que si se demanda, no. La demanda es bien sencilla, es sobre el derecho al elector, claro. Que tiene potencialmente un efecto sobre la elección en Culebra, lo tiene, porque la elección en Culebra está a dos votos, literalmente. Votos,
claro, seguro.
O sea, como que está cerrada. Y si estamos hablando de que son 20 votos, vamos a asumir que se divida 50-50 o 60-40, pues esos votos pueden decidir o activar un recuento en esa elección por el alcalde en Culebra. Así que Sí, potencialmente tiene un efecto sobre la elección, pero es sobre el derecho del elector. Eso es una cosa. Y les recuerdo algo. Los tribunales siempre han sido, cuando se habla sobre el derecho del elector, siempre han sido bastante restrictivos cuando toman decisiones. ¿Por qué? Porque el hecho de tú tomar una decisión y aplicársela de momento a todos los electores de Puerto Rico, indistintamente hayan votado o no, puede tener un efecto potencial de afectar los resultados gravemente de una elección. Por eso yo veo, por eso es que yo le digo a la gente que estoy viendo que están recogiendo firmas para que se haga una auditoría, para que entonces volver a hacer la elección y correr la elección de nuevo desde cero, pues es bien poco probable que eso pase. ¿Por qué? Porque el derecho electoral, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, la base es precisamente proteger el derecho del elector el día de la elección, el día del evento electoral. Y si el día del evento electoral, por alguna situación, como le está pasando a los ciudadanos, a los electores del municipio de Culebra, de voto adelantado específicamente, hay una situación que esos votos no se contaron, entonces es que el tribunal entra a tomar determinaciones de proteger los votos o, en el caso último, es volver a revotar, ¿no? Que se emitan esos votos nuevamente a esos electores. Así que es bien importante que entendamos eso porque, ¿sabes? Yo sé y yo entiendo la preocupación, yo sé que hay muchas teorías de conspiración, yo lo sé, yo lo sé.
El
Esto es más,
ambiente está puesto para las teorías de conspiración.
está puesto y oye, con razón,
Claro,
con
claro.
razón. O sea,
Sí, sí.
tampoco es que lo estoy echando aquí toda la culpa a nuestros amiguitos de teorías de conspiración, de Twitter, del PR y de las redes sociales. No, es que yo también estaría cuestionando en una elección, particularmente una elección cerrada, yo también estaría cuestionando esta circunstancia. Pero una cosa es eso, a otra cosa es tener que provocar una situación de rebotar en una elección que sería inédito en Puerto Rico. Lo más cercano que nosotros tuvimos fue la secundaria, que se detuvo el proceso en el medio del proceso electoral, del evento, y se continuó. Pero eso es una cosa, a volver para atrás y decir que los votos que se emitieron no cuentan y que hay que volver a votar de nuevo. Así que no es que eso no pueda ocurrir, pero no hay los elementos ahora mismo, hoy, mientras estamos hablando, no hay los elementos para que apunten a eso.
Mira, tú querías hablar
Así que
algo
nada.
de una observación que hizo Manuel
Ah,
Álvarez en
sí.
Twitter.
El amigo Manuel Álvarez, que tú lo tienes en tu programa los
Hoy,
jueves,
los
que lo
jueves,
tienes,
sí.
¿verdad?
Hoy lo tengo, sí.
Exacto. Ustedes saben que siempre nosotros, después de las elecciones o de un evento electoral, hacemos un episodio post-mortem, ¿verdad? Que cogemos toda la data que tenemos, información que recopilamos de los partidos, y llegamos a unos análisis y comentamos algunas teorías de comportamiento electoral. Ya sabemos algunas cosas, no tenemos todos los elementos, por eso no hemos hecho el episodio, porque como hay contiendas que no se han finalizado y no están todos los elementos disponibles para poder llegar a ciertas conclusiones, pues no hemos podido hacer ese episodio. Pero el amigo Manuel Álvarez Rivera, quien es el que mantiene la página de Elección Puerto Rico, Elecciones Puerto Rico, ya ha comenzado a compartir. De hecho, está tuitero, Luis. Está tuitero, no
Está
era tan
tuitero. Nada
tuitero.
bueno se pega,
Está
nada bueno se
tuitero.
pega. Sí.
Está tuitero, pero es bueno porque comparte información. Entonces, mire, él nos está diciendo ya que según datos preliminares de estas elecciones, las papeletas no votadas para representantes por distrito, o sea, electores que dejaron en blanco dicho renglón, pero que votaron por otros cargos legislativos, aumentaron de 74.355 en el 2016 a 103.406 en el
Atuki,
2020. ¿Ok?
Atuki.
Entonces, él dice que buena parte de este aumento obedece a que en 101 de los 110 precintos, Victoria Ciudadana o Proyecto Dignidad, o donde ambos concurrían sin candidato a representante por distrito, en dichos precintos hubo, escúchate esto, Luis, porque te vas a caer para atrás, 50.939 papeletas íntegras para Victoria Ciudadana o Proyecto Dignidad. Y se contaron como no votado para representante por distrito. O
Porque
sea,
no había
las
candidato de ellos, porque no
porque no
tenían.
había candidato de ellos. O sea, que ellos votaron, rajaron. Hubo gente que
Rajaron la
rajó por
UBI
Victoria
o rajaron dignidad.
o rajaron dignidad, pero como no había representante por distrito, pues no se adjudicaron. O sea, se adjudicaban no votadas, digamos. en esos precintos. De hecho, en los 9 precintos donde Victoria Ciudadana, estoy leyendo aquí de Manuel Álvarez, y Dignidad presentaron candidatos a representantes por distrito, el no votado se quedó en 3.5% del total de papeletas legislativas válidas. En cambio, en 54 precintos donde Victoria y Dignidad no presentaron candidatos, ese porciento se disparó a 11.9% en esos precintos. Wow. Más increíble. Aún en los 50. O sea,
en todo Puerto Rico, si no tenían candidato a representante, Victoria dejó 8% del voto encima de la mesa. Lo dejó ahí.
Correcto.
Porque no había candidato o candidata.
Correcto. Y te pongo eso en contexto Victoria para que tengamos una idea.
Victoria y Dignidad.
Y Dignidad. Exacto, exacto. Y te pongo eso en contexto para que usted tenga una idea. Eso significaría que en algunas contiendas, ese 8% hubiese significado que Victoria o hubiese terminado segundo, o Dignidad, hubiese terminado segundo, o quizás estuviésemos hablando hoy de una cantidad mayor de recuento, o en la probabilidad de que en algunos distritos pudiese haber ganado. Porque ese 8% hubiese sido determinante en esas carreras.
No es determinante porque no se lo dieron a nadie. O sea, ese 8 estaba ahí, le iban a dar, o sea, no necesariamente ha sido determinante, O sea, si ellos hubieran tenido 40 candidatos a la Cámara por distrito y los 16 pues, al Senado, pues tendrían hoy candidatos que hubieran sacado 13, 14, 15, 16, 20% y serían candidatos con fortaleza para el futuro.
Sólido.
Sí.
Exacto, exacto. Entonces, él dice que en los 54 precintos sin candidatos representantes por distrito de Dignidad o Victoria, hay una correlación bien fuerte entre el porcentaje de no votados sobre el total de papeletas legislativas válidas y el voto íntegro para Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad, que en conjunto, en esas papeletas válidas, fueron el 7%. ¿Ok?
Ahí está.
Así que, Zumba Yandel. Zumba Yandel. Lo importante aquí es que esto valida la teoría que nosotros venimos diciendo, que aquí, esta teoría de no tener candidatos en todas las posiciones, que nosotros habíamos anticipado que iba a ser un problema al final del día para Victoria Ciudadana particularmente, pudo haber resultado inclusive en que pudo haberle afectado a los candidatos grandes. Porque si tú tienes un candidato fuerte a nivel de precinto, como pasó en el caso de Eva Prado en el distrito 3, en el precinto 3 en San Juan, Eva Prado, al ser tan competitiva con Juan Oscar Morales, lo que hace es que ala el voto hacia todas las candidaturas, particularmente hacia la candidatura Manuel Natal. Uh-huh, a lo que ya sabemos hoy es que los candidatos legislativos de San Juan, de Victoria Ciudadana, particularmente en el precinto 1 y en el precinto 3, que es donde está Eva Prado y donde está Derkes, me parece que es el nombre del precinto 1, uh-huh. El performance tan competitivo que tuvieron en ambas contiendas, hoy le está dando la fuerza, digamos, electoral a Manuel Natal para estar tan cerrado como está esa contienda en el día.
Digo, o sea, tener un representante por distrito, aunque no gane, es una persona haciendo campaña por ti en, ajá, esa zona. Punto. Lo mínimo. Exacto. Es eso. Mínimo es eso. Pero nada, eso no le vuelve a pasar. Yo me imagino, y es lo que yo haría si fuera de Victoria, una vez termine este proceso electoral, yo tengo que replicar. Yo necesito la prioridad número uno tiene que ser 78 presidentes municipales de Victoria Ciudadana. Eso tiene que ser.
Exacto.
Y
estructura en todos los municipios. Sí, estructura en todos los municipios. Que, by the way, Dignidad ya empezó su reestructuración.
Bueno, pero Dignidad tiene una ventaja sobre todo el mundo. Que su gente se reúne todos los sábados o los domingos.
Exactamente.
En todo Puerto Rico. Y ya tienen tienen espacios, organizaciones, números de teléfono, bases de datos, ajá, acceso a fondos. O sea que. Sí. Sí.
Mira, vamos a hacer la pausa para hablar de
Pavaguar. Ok. Bueno, y como nos acercamos al fin de año, nos vamos emocionando porque, ¿verdad?, mientras muchos países se alistan para el invierno, en Puerto Rico seguimos disfrutando de nuestro clima tropical y del verano eterno del Caribe. Y eso lo saben los que vivimos aquí en la isla y lo sabe Boronea. ¿Y por qué te lo digo? Porque Boronea es quizás la marca masculina que mejor conoce al hombre puertorriqueño. A Johnny le encanta. Sí. Tiene un estilo fantástico que mezcla la tradición con las tendencias actuales de la moda masculina. Está diseñada para el clima local y es muy versátil porque tienen outfits para cada escenario de la isla y cada momento del día. La oficina, la reunión con amigos, el cóctel, la playa, en fin. En Boronea logran que te sientas fresco y cómodo sin dejar de verte elegante y atractivo. Todo está fabricado con fibras naturales y hecho a mano. Los sombreros, las camisas, los zapatos en cuero, hasta los accesorios. Lo que te ponga te hace ver increíble, vayas donde vayas. Y ahora Boronea acaba de abrir su nueva tienda en Plaza Las Américas y estamos seguros que cuando vayas te vas a antojar de todo lo que tienen allí. Así que no dejes de visitarlo en Plaza Las Américas, también está en Molo San Juan, porque es una marca de clase con mucho estilo y 100% puertorriqueña. Y by the way, estaba chequeando, tienen ofertas todo el mes de noviembre, ellos le están llamando el Black Month en las tiendas físicas. Puedes comprar online también en shopboronea.com.
Vaya para allá, vaya para allá. Porque, y es un buen regalito.
Sí,
un buen regalito.
Sí.
Vaya pensándolo. Oye, y hablando de regalos de Navidad, estos son nuestros amigos de Syrup Studios. Ellos son el único estudio de fotografía, video y de podcast en el área oeste de Puerto Rico. No solamente le dan servicio de fotografía y video, sino que también tienen ofertas de alquiler de facilidades con equipo incluido. O sea, que tú se lo alquilas y también te incluyen el equipo, que eso usualmente no pasa. No pasa cuando usted alquila estudios en Puerto Rico. Syrup es el lugar perfecto si te encuentras en el área oeste y quieres crear contenido, pero no tienes las herramientas ni el budget para comprarlas. Los puedes buscar a ellos en sus redes sociales como Somos Syrup, o visita nuestra página de internet somosyrup.com para información sobre precios y servicios. Oye, y escucha esto, porque yo sé que
muchos de ustedes
están buscando alternativas para hacer cositas bonitas ahora que está en la pandemia, que esto está regresando, lo de las postales navideñas, uh-huh, etcétera. Así que Syrup está haciendo sesiones de Navidad desde $75.
Ay, María, un regalo.
Para las familias o para los niños. Si usted quiere enviar, si usted tiene un recién nacido, o usted quiere los nenes de la casa, o los perritos, los gatos, tirarse una foto, usted coordina con Syrup Studio para hacerte las sesiones de Navidad. Pueden ser con las payamas, en matching payamas, como usted quiera, vestirse bonito. Hay gente, uh-huh, que le gusta vestirse bonito, y créame que en estas Navidades no va a haber muchas oportunidades para vestirse bonito, porque no, con los números de COVID está la cosa complicada.
Sí, así el año se despide en sweats esta Navidad.
Sí. Así que les comento que pueden acercarse a ellos para que puedan hacer sus fotitos de Navidad y que queden bien chulis snacking, y puedan enviar sus postales, que es un recuerdo bien brutal, y un detallito importante, la gente se siente de cool cuando uno le envía ese tipo de cositas. Así que ya lo saben, desde $75, la información va a estar en los show notes aquí para que coordinen con los amigos de Syrup Studio. Bueno, Luis, vamos a lo que te le gusta. Power Wars.
Bueno, ok.
Ajá. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó?
Ayer, luego de unos días tensos e interesantes que comenzaron con la reunión aquella del viernes en el Partido Popular, luego la Junta de Gobierno el lunes se reunió, que también hablamos un poquito de eso. Después ayer el presidente del Partido Popular convocó por fin a la conferencia legislativa en Cámara y Senado para que escogiera su liderato como lo ordena el reglamento del Partido Popular. En el Senado no hubo mayores controversias, fue la primera reunión, allí llegó todo el mundo, no hubo ni siquiera votación porque el único candidato, la única persona que dijo que interesaba ser el presidente del Senado, o por lo menos el portavoz de la delegación popular, porque tiene 13 votos, le falta un voto para ser presidente, uh-huh, era José Luis Dalmau. Hubo consenso, el único que había más o menos dicho algo en internet y en la radio era Juan Zaragoza, que le interesaba, pero allí mismo, pues al darse cuenta que básicamente todo el mundo estaba con Dalmau, pues desistió y también apoyó a José Luis Dalmau. Así que eso corrió sin mayores problemas. José Luis Dalmau, si los populares consiguen ese 14, voto número 14, ya sea porque entra Yossi en el recuento o porque lo consiguen de Vargas Vidó, de Dignidad, de, uh-huh, Victoria o de María Lourdes Santiago, pues sería el presidente del Senado. En la Cámara. Pues la Cámara la había.
Pero espérate. Porque quiero aclararle algo a los amigos que sé que están confundidos y tú lo mencionaste, pero es importante. El acordeonista senador necesita un voto.
Correcto.
De algún partido de minoría.
O sea, hay 13 populares y la mayoría son 14.
Que son 14. Así que necesita un voto para ser presidente. Técnicamente, el PNP, haciendo una coalición con los otros partidos, no tendría tampoco los votos.
Correcto.
Con la cantidad de senadores que tiene hoy. Pero, a mí me dicen que no hay conversaciones con los otros partidos minoritarios sobre este particular.
Pues no lo sé.
No ha habido un acercamiento formal sobre este particular.
Yo me imagino que los acercamientos se darán ahora, porque ya, si ya José Luis Dalmau puede decir que cuenta con los 13 votos populares, pues él es el bloque más fuerte.
Exacto.
O sea,
exacto.
Pero de nuevo, no lo sé.
Y recuerda que hay que tendría que negociar con Victoria Ciudadana y con el PIB. Y con Dignidad también.
Sí. Y con Valga Pidot.
Y con Valga Pidot. Así que.
Yo tuve mi programa el martes, si no me equivoco, y él dijo que estaba puesto para las alianzas.
Ok.
Así que.
Ok. Chévere. Qué bueno.
Bueno,
entonces, está bueno.
Y en el Senado hay unos recuentitos ahí extraños. En el de Arecibo, el popular, el que está segundo, está ganando por los 200 votos. Así que, sí. Who knows qué puede pasar ahí también. Pero ya veremos eso. Bueno, anyway.
Okay. Entonces, vamos para la Cámara.
Vamos para la Cámara. Entonces, en la Cámara, que era donde había estado la mayoría del drama. Uh-huh. Pues el viernes, en la reunión esa fatídica que Tatito se impuso, él había sacado 16 votos contra 9 de Jesús Manuel. Así que entregamos eso el viernes 16-9. Como les dije en el episodio de emergencia, había sido una campaña bien intensa, bien fuerte. Se había metido medio Puerto Rico, alcaldes, exgobernadores, expresidentes del PPD. Olvídate, una campaña bien fuerte. Y pues parece que sí, que Jesús Manuel logró virar varios votos.
Logró viral un montón de votos, de hecho.
Ayer en la tarde, la facción de Tatito se reunió en el Hipopótamo, el restaurante Hipopótamo Río Piedra, y de ahí salieron.
El acuerdo Hipopótamo, ahí era los Hipopótamo Accords.
De ahí salieron en corillo, juntitos en una guagua, llegaron a la sede del PPD. Nunca nadie
paribos,
dijo
paribos.
¿Cuántos llegaron?
Uh-huh.
Nunca nadie me dijo, pero bueno.
Pero no llegaron como 14. A mí me dijeron que llegaron como 14. Bueno, la guagua.
14. 14 era lo que. Esa es la mayoría. O sea, la mayoría de la delegación. En la Cámara, los populares hoy tienen 26 escaños. En teoría, si aguanta el recuento de Jessy Cortez en el precinto 18 y si aguanta el recuento de Jesús Santa en el de Caguas, que es el. No me acuerdo el número.
36, creo que es. 18-36.
No, más bajito. Bueno, no sé, whatever.
18-31. Sí. 18-31, creo que es algo así.
Pues tendrían los votos suficientes para no hacer coalición con nadie y tener los 26 votos para coger mayoría y liderato. Bueno, anyway, pues llegaron allí. La cosa se veía extraña desde el principio porque Luis Raúl Torres, que fue uno de los que cambió de bando, llegó allí diciendo que todavía era muy temprano para votar. Lo primero que le dijo al primer periodista que le puso un micrófono al frente, no, es muy temprano para votar todavía, hay recuentos, etcétera. Así que ya yo decía, ok. Entonces empieza la reunión. La reunión fue relativamente álgida hasta el principio. No tengo tantísimos detalles de lo que pasó allá adentro, te soy honesto.
Me dijeron, tengo cositas.
Y no he hablado con ningún legislador. Los he dejado que breguen ellos con sus situaciones. Bueno, anyway, pues la cosa es que sale la nota de Guapa, alguien le dice a Televicentro, a Guapa, que había Tatito ganado 14-2.
By the way, que sé quién fue, ¿sí? Saludito.
¿Sí?
Y es del equipo de Tatito, y les voy a dar un la, búsquense en Twitter. Ayer hubo muchos comentarios. Una persona que hizo un comentario que diciendo que esto era una vergüenza. Como que se tiró, como que, ¡ah! Esto es una vergüenza. No sé qué carajo. Esa persona que tiene acceso a los medios y sirve de analista en algunos medios de comunicación, aparentemente fue la persona o que le dijo al medio o que confirmó la información, la fuente, el rumor. La fuente salió del equipo de Tatito. Claramente la fuente salió del equipo de Tatito porque a mí cuando sale Noticentro, yo comparto la nota porque alguien también me escribió de allá adentro. Entonces, pues. Así que se formó ese berenjelán.
Ok, pero entonces
ahora que viene lo interesante, cosas, porque eso es lo que quiero que cuentes ahora.
Ok, en esa reunión solamente están los miembros de la conferencia legislativa, que son los representantes electos, Charlie Delgado como presidente del PPD y Carlos Bianchi como secretario general, pero Charlie y Carlos Bianchi no tienen voto, ¿verdad? Ellos están allí más de pues, moderadores, etc. Y entonces se pidió, esto se puede votar público como se hizo en el Senado horas antes, que fue todo público, o se puede votar en privado. Y se pidió y se le aceptó que se votara en privado. Que eso es interesante, porque verdad, en privado, pues entonces tú no sabes quién dio la puñalada.
Claro, claro, claro.
Una cosa es yo pararme y decir mi voto es para fulano, otra cosa es pues tú lo pones en un papelito.
Exacto.
Y pues hay 26, así que usted haga la matemática, quién se cambia y quién no. Entonces, aquí es que yo tengo información conflictiva y yo no sé si tú tienes. Aparentemente sí se dio una primera votación que Tatito gana 14 a 12.
Sí, eso se dio, eso es correcto.
Y ante los resultados de esa votación, el presidente del PPD, Charlie Delgado, le pidió a todo el mundo que reflexionara, que se tomaran un momento para reflexionar y volvieran a votar.
Ok, paréntesis. Ajá. Eso ocurrió. Okay. Eso ocurrió. Y añado contexto. Se sabe que el candidato de cierta facción, incluyendo el presidente del PPD, es Jesús Manuel Ortiz.
Correcto.
Eso se sabe. Y eso se sabe, y qué sé yo. Hay gente que siente que participó de la reunión o que tuvo acceso a información de lo que ocurrió en la reunión, que el presidente amañó el proceso o lo llevó, provocó esta situación de que se diera este empate. Pero que Jesús Manuel no tenía los votos. O sea, que allí ocurrieron muchas cosas en esa reunión que fueron llevando la situación a tratar de sentar las bases para lo que pasó al final y que, de alguna manera u otra, provocar que Jesús Manuel Ortiz pudiese haber virado más votos de lo que nosotros estimábamos. Nosotros habíamos estimado que Jesús podía virar uno o dos votos. Uh-huh. Jesús Manuel viró 5 votos ayer.
El de... 5 votos. El de Luis Raúl, se viró porque Luis Raúl quería ser vicepresidente y se lo dieron a Connie. Así que okay. Ahí tienes la razón de una. Ahora, los demás,
exacto.
Hubo un montón de presión de los alcaldes, brother. Pero un montón. Si tú tenías, si tú eres de distrito y tenías en ese distrito uno o dos alcaldes, ibas a tener mucha presión.
O sea que los alcaldes estaban con Jesús.
No todos, pero un buen número. Y de nuevo, no es necesariamente todos los alcaldes. Es los alcaldes que son del distrito donde son los legisladores. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, el candidato de Cabo Rojo, el que sustituye a Bianchi, pues ahí hay 4, él representa a San Germán, Cabo Rojo, Hormiguero, y creo que un catito, y Laja. Pues Laja, San Germán y Cabo Rojo perdieron los alcaldes populares, o esos 3 alcaldes, pues que se joda, pues no le importa.
Exacto.
Pero el Hormiguero está ahí. Y el Hormiguero, aunque es un pueblo pequeño en cuanto a votos, es un alcalde con mucha influencia. Pues yo no sé con quién estaba el alcalde Hormiguero, pero ya tú sabes que la presión se la tenían que estar poniendo. Piénsate el chamaco que gana en Morovis, pues la vicepresidenta del Partido Popular es la alcaldesa de Morovis. Y eso es Pegabaja Morovis, el vecino de Tatito. O sea, se le puso mucha presión a mucha gente. Estrella
con el apellido de Estrella, que representa a Coamo y ahí bonito. Pues si el alcalde de Coamo está a tocar Chapadilla, pues créeme que le estaba poniendo presión a Estrella.
Y los Chapadilla estaban con Jesús Manuel, obviamente.
Entonces, obviamente. Pues por ejemplo en Ponce, pues con los de Ponce nadie se metió mucho, porque parece que ahí la cosa estaba full con Tatito, pero el representante del distrito 26, o 25, 26 creo, que es Ponce, Jayuya y Juana Díaz, era de Juana Díaz, y el alcalde Juana Díaz estaba con Jesús Manuel, ese Domingo okay. Torres, el representante electo. Así que se metió todo el mundo, y esto, pues, o sea, realmente... Es normal, estas son las cosas que pasan. Estas son las peleas de liderato.
Sabemos, Luis, sabemos cómo fue el tal y final de la votación. ¿Quién votó por
Entiendo
quién?
Que 14 a 12 al final.
Sí, pero sabemos quiénes no. votaron por...
No, porque...
No, no vamos secreto. A saber.
No vamos a ver. El voto secreto.
Por ahí vienen las cuchilladas, las escucho desde acá. Por ahí vienen las...
No anunciaron que yo sepa a esta hora, son las 8:55 de la mañana, no anunciaron, más allá de liderato presidente, vicepresidente, no anunciaron comisiones ni tres carajos. Así que,
nada. Pero es importante, vamos a poner en contexto algo. Esta votación del caucus en nada tiene que ver con la votación de la Cámara, cuando se constituye el quórum. ¿Sabes? A lo que voy con esto es que se supone que esos 26 votos del caucus bajen a favor de Tatito.
Correcto.
¿Verdad? Por la decisión que se determinó aquí. ¿Pero qué pasa después de conformar la mayoría? Bueno. O sea, ¿qué pasaría en un escenario que tú tienes una votación en el caucus 14 a 12? Tú tienes 12 legisladores que técnicamente pudiesen hacer un golpe de Estado allí.
O sea, y, necesitas a los 26 populares, siempre, todo el tiempo.
Por eso, o sea, tienes que mantener a la delegación sumamente contenta uh-huh. Y darle unos incentivos interesantes para eso. Y yo no sé si esa negociación, esa conversación se ha dado. Yo no sabemos lo que se discutió en la conversación esa, en el diálogo uh-huh. Que tuvieron Tatito y Jesús. Yo no sé si se dio finalmente.
No lo sé tampoco.
No lo sé, pero por lo que sabemos ya, pues no hubo cambios en la plancha, o sea, al final del día, o sea, como que se votó por lo que estaba allí, y ya. No sé, me llama la atención a ver qué va a pasar, pero me duele, mira, esas cuchillas, las veo, las estoy escuchando desde acá, papo, están esos cuchillos amolados, y la purga va a empezar heavy, ya tú verás, alguien va a chotear. ¿Quién votó por quién? ¿Alguien va a chotear?
¡Ay, santo Dios!
Así que nada, oye, debo reconocerle a Fuerza Nueva y a Jesús Manuel que lograron virar gente con cojones, porque Jesús el viernes tenía a lo sumo 9 votos.
Casi lo logra.
¿Casi lo logra? ¿Cuántos empates fueron que provocaron? ¿Tres empates?
O sea, hubo tres votaciones. Hubo tres votaciones corridas, 13-13. Eso está cabrón, eso está súper cabrón. Digo, y soy honesto, ¿verdad? Y o sea, la Cámara de Representantes es la oposición. Va a ser la oposición principal, el Senado también, pero más la Cámara. Y tienen que, aunque tanto sea el presidente, él tiene que dejar que los muchachos se manifiesten y que se luzcan. O sea, él tiene que permitir, él tiene que crear esa Cámara de una forma que Jesús Manuel y otras voces nuevas, sobre todo los más novatos, que son hombres y mujeres interesantes y prometedores, tiene que dejarlos lucirse. O sea, tiene que permitir que hayan... Porque si él es la cara de la Cámara, pues mal le va. O sea, él debe ser, su rol del rol de Tatito tiene que ser un rol de operador político y de conseguir los 26 votos para cada cosa. Él tiene que conseguir 26 votos para cada cosa y a veces los conseguirá solo con los populares, a veces tendrá que buscar de otro lado. Y o sea, él no puede venir a presidir con
mano actitud, dura o
con actitud, sí, no puede.
No puede presidir tampoco con banquete total, porque no lo tiene.
Y obviamente no puede cometer errores como los que a veces comete cuando habla, ni puede hacer cabronerías como pues no publicar los contratos, tú sabes,
todas esas cabronerías
que ha pasado este cuatrenio.
Que by the way, no hay banquete total para nadie. Ni para los populares en la legislatura, ni para el PNP en el Ejecutivo. No hay banquete total. O sea, esto no es business as usual. Y a los amiguitos penepos que están por ahí, que yo los he escuchado ya, tienen que bajarle 65. Escuchen a su presidente, Pedro Pierluisi ha dicho que esto no es business as usual. Él lo ha dicho. Así que tienen que bajarle 75, porque la pelea principal que van a tener, primero, la primera pelea, es la confirmación del gabinete. Que vaya, güey, ya me enteré. Que hay dramis. Que hay dramis. Hay dramis. Y hay unos nombres interesantes sonando de verdad. Por ahí, ya yo sé. De hecho, te adelanto. Hay legisladores, tanto en Cámara y Senado, que están haciendo llamaditas para ver si los consideran para cualquier jefe, para cualquier agencia.
Para salir corriendo para el canal del Capitolio.
Para cualquier agencia. Para cualquier agencia.
Para lo que sea.
Para salir corriendo del Capitolio, porque hay mucha preocupación de cómo va a ser la dinámica, ¿verdad? Pues con la situación. Pero que me dicen que ese teléfono está, Abby, caliente. Y que están bien atrás con el reclutamiento del gabinete. Hay bien pocas personas disponibles.
Me imagino, y que tienen que ir a un Senado popular a que los confirme, un Senado que
y
no está.
Que tiene que ser, o sea, la vara está bien alta y que tiene que exponerse. Lo que sí, el nombre que está sonando, y aparentemente ya parece que le enviaron mensajitos a los populares y los populares estarían de acuerdo con ese nombre, es repetir a dejar en su silla a Francisco Pared.
Sí, eso no debe haber problema. O sea, realmente no debería haber problema.
Así que, ¿verdad? Pero, por ejemplo, están en play el negociado de seguridad pública, el componente de manejo de emergencia, educación, todas esas cosas. Ahora, en estos días empezó a rumorarse el nombre de Manolo Cibre para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
Ok.
Me dicen... Me
pero
dicen.
Siempre suena, en esta época siempre le
decía. Siempre suena. Siempre suena. Siempre suena. Pero yo pensaba que era el mismo el que se estaba poniendo el shortlist y sus amiguitos.
Okay,
que lo estaban tirando para poder correr por ahí. Parece que es verdad. Parece que no es que está en el shortlist, es que es el shortlist para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Y que es un candidato que el equipo de Pipo entiende que pudiese tener los elementos para conseguir los votos en el Senado para confirmar.
Sí, debería poderlos conseguir. Sería mala fe no confirmarlo, a menos que haya, o sea, obviamente es que haya algo en su vida, en su pasado, que no sepamos, sí, que lo descalifique, que eso siempre es una posibilidad, pero sería mezquino no confirmarlo, creo yo.
Por eso. Y eso me dicen. Que
¿Y
ese nombre
del Supremo?
No.
No saben nada. No.
Pero, espérate, esto ya para finalizar, porque este chisme está bueno. Pero tenemos que finalizar y tenemos que darlo aquí. Pero
sí, este otro episodio para el domingo, carajo.
Exacto. Pero les voy a dejar esto. Ok. Había una estrategia del equipo de Pedro Pierluisi de tratar de ver si le confirmaban los miembros del gabinete en
ahora,
esta sesión legislativa.
Si Wanda los nombraba, ahora los confirmaba este Senado y él se quedaba con ellos.
Y él se quedaba con ellos porque hay jurisprudencia sobre eso, para que eso se haga. Lo que Pedro Pierluisi dijo de que Wanda Vázquez dijo que él la consideraría por un puesto en su administración, alguien le preguntó y no sé qué. Eso es parte del paquetito de enticements o de dulces que está tratando de armar el equipo de Pipo para convencer a Wanda de que por lo menos ciertos puestos los envía a confirmación
ahora
al Senado.
Lo que pasa
es lo siguiente. Que Tilapia Tomás Rivera Chats
tiene
como
cero
sabe,
cero incentivo.
Exactamente.
De ser
cooperador. Como sabe que primero que está jodido, que su poder se acaba en enero. Y segundo, que él va a hacer todo lo posible por joder. Y tercero, que al final del día él no tiene ningún tipo de incentivo de ayudar al equipo de Pedro Pierluisi cuando él sabe que el equipo de Pedro Pierluisi tenía una campaña heavy para limpiarle el pico y que por poco se lo limpia en esta elección. Por eso es que usted está viendo los comentarios, los tilapia rants que están en Facebook contra Juan Dalmau, porque esos son los últimos deteos de Tomás, tratando de ser relevante y tratando de empujar un poco la discusión. Así que esa estrategia del equipo de Pedro Pierluisi parece ser que no va para ningún lado.
Porque en el Senado.
Por eso es que
no
ya se están moviendo. porque en el Senado no la van a considerar. Parece que entonces se está moviendo hacia segundo tier. Obviamente, la situación del Supremo, ya el equipo de Pedro Pierluisi le pidió restraint a Wanda para que no nombrase, no enviara un nombramiento para el Supremo y que se lo dejara, y que se lo dejara a ellos para tratar de llegar a un acuerdo de consenso. Es una estrategia un poquito riesgosa, porque la coyuntura, hay, recuerden algo, que no solo está ese puesto, está también el Contralor, que está para confirmar, que requiere confirmación. De 10 años, que no tenemos Contralor todavía.
Y requiere confirmación de Cámara y Senado.
Así que parece que están tratando de ver cómo pueden tener fichas para negociar en enero con la nueva mayoría o con el nuevo Senado, con ciertas posiciones. Y parece ser que parte de lo que se negoció y se habló con la Fortaleza fue algún tipo de garantía para renominar al juez Reverón, y algún acercamiento para que se considere algún tipo de nombramiento para Wanda Vázquez. Después. Eso es lo que he estado escuchando. Así que la cosa está, está buena.
Ay, santo. Pues nada.
Bueno, pues, vamos a hablar de este que hoy hay un party con los patroncitos.
Hoy hay un party y tenemos que grabar el episodio del domingo, que yo creo que lo vamos a grabar con ellos, porque matamos dos pájaros de un tiro.
Está bien. Que la fuerza la acompañe.
Hasta el domingo, Grillo.